Muy bien, continuemos y aprendamos más acerca de cómo será el reino de Dios. Después de todo, encontramos muchas cosas sobre esto en los evangelios, porque estos son el evangelio del reino de Dios. Vayamos ahora a Lucas 22. Lucas 22. Y la pregunta siempre es, Señor, ¿qué debo hacer yo? Pero también el otro extremo, es decir, bueno, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que morar en tiendas de maldad. Entonces solo seré un portero. Bueno, déjenme decirles algo. Eso tampoco está bien. No va a haber un millón de porteros en el reino del cielo. Eso es solamente una expresión de que es mejor estar con Dios, independientemente de las circunstancias, que estar con los malvados con todo lo que poseen o riquezas o lo que sea, pero también los problemas que traen consigo. Sin embargo, los discípulos se hacían esta pregunta porque ellos tenían un buen conocimiento después de haber escuchado el Evangelio del Reino de Dios con la predicación de Jesucristo. Ellos tenían un buen conocimiento de que va a ser literal, de que va a estar en la tierra. Y esto ocurrió justo durante la Pascua. La última Pascua fue realmente una Pascua excepcional, en verdad. Lucas 22:44. Y hubo también una disputa entre ellos, incluso esta. ¿Cuál de ellos debería ser considerado el más importante? Todos quieren ser el más importante. Y bueno, vamos a ver lo que Cristo dijo. Y Él les dijo, los reyes de las naciones señorean sobre ellas y aquellos que ejercen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Oh, sí, hacemos esto por el bien común. ¿Han oído esto? Sí, claro, los políticos. Verso 26, pero no sea de esta forma entre ustedes, más bien, aquel que es más destacado entre ustedes sea como el más nuevo, y aquel que está liderando como el que está sirviendo. Porque ¿quién es más destacado, aquel que está sentándose a la mesa o aquel que está sirviendo? No es aquel que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre ustedes como uno que está sirviendo. Miren cómo lo vio Jesucristo. Miren de qué manera lo vio. Esa es la manera en la que todos necesitamos verlo. Ninguno de nosotros vamos a hacer nada grandioso en esta vida. Esa no es la grandeza que necesitamos buscar. Y no vamos a estar discutiendo sobre quién va a ser el más grande en el reino de Dios, porque ahí van a estar Dios el Padre, Jesucristo, todos los patriarcas y demás. Así que vamos a ver que tendremos un lugar y veremos cómo se explica eso. Ven lo que dijo después de eso. Verso 28. Ahora ustedes son los que han continuado conmigo en mis tentaciones, y yo les asigno, como mi Padre me ha asignado, un reino. Todos ellos van a tener posiciones importantes, ¿correcto? Sí. Para que puedan comer y beber en mi mesa, en mi reino. Ese va a ser el mundo entero. Y puedan sentarse sobre tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Eso debió haber sido suficiente como para satisfacerlos. Vayamos ahora a Mateo 20, verso 1. Vamos a ver cómo esto también se aplica para nosotros. El reino del cielo, ahí está de nuevo, y nada más hagan un estudio de concordancia o una búsqueda en la computadora, en el libro de Mateo, y busquen reino del cielo, reino de Dios. Y verán que ese es todo el principio básico y todo el esquema en el que se basa todo el libro de Mateo. Aquí hay otra parábola. Será comparado a un hombre, un amo de su casa, que salió temprano en la mañana para contratar jornaleros para su viñedo. Recuerden lo que cubrimos. El viñedo es la iglesia. El viñedo del Antiguo Testamento era Israel. Todo lo que produjeron fueron uvas silvestres sin valor. ¿Verdad? Y luego, de convenir con los jornaleros en una moneda de plata por el trabajo del día, los envió a su viñedo. Y cuando salió alrededor de la hora tercera, vio a otros en el mercado desocupados y les dijo, «Vayan también al viñedo y les daré lo que sea justo». Eso suena justo, ¿verdad? Ellos no estaban trabajando, entonces lo que fuera que pudieran ganar sería mejor que nada, ¿verdad? verso 5. Y ellos fueron. De nuevo, después de salir alrededor de la hora sexta y la hora novena, hizo lo mismo. Y alrededor de la hora onceava, salió y encontró a otros desocupados y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también a mi viñedo y recibirán lo que sea justo. Esto sonaba como un trato justo, ¿verdad? Esta es la parábola de la vida eterna otorgada a todos. Veamos qué ocurrió aquí. Verso 8. Y cuando llegó la noche, el señor del viñedo le dijo a su mayordomo, llama a los jornaleros y págale su jornal, comenzando con el postrero hasta el primero. ¿No es interesante? Vemos a los últimos que son salvos, que conocemos del libro de Apocalipsis, ¿y quiénes son? Los 144,000 de los hijos de Israel y la gran multitud innumerable. En el libro de Apocalipsis, ellos representan a los que fueron contratados, comparándolos con esta parábola, a la onceava hora. ¿Qué van a recibir ellos? Aquí vamos a ver algo de que Dios siempre es justo, pero puede que lo que es justo ante nuestros ojos no lo sea ante los ojos de Dios. Verso 9. Y cuando aquellos que fueron contratados alrededor de la hora onceava llegaron, cada uno recibió una moneda de plata. Pero cuando los primeros llegaron, pensaron que recibirían más. Pero cada uno de ellos también recibió una moneda de plata. Y después de recibirla, se quejaron con el amo de la casa, diciendo, estos que llegaron al último han trabajado una hora y tú los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero él respondió y les dijo, amigo, no te estoy agraviando. ¿No conviniste conmigo en una moneda de plata por el trabajo del día? ¿Acaso no convinieron así? Claro que sí. ¿No dijo usted, oh Señor, por favor, sálvame? Cuando usted sea resucitado, ¿no se va a quedar allí parado, nada más viendo cómo se reparten las recompensas en el mar de vidrio? Ni dirá, Señor, estuve más tiempo que ellos en esto. Eso no va a funcionar, ese argumento no va a funcionar. Escuchen, entiendan esto. Jesús dijo que de entre los hombres, Juan fue el profeta más grande de todos y él no hizo ningún milagro. ¿Qué dijo acerca de Juan? El menor en el reino del cielo es mayor que Juan. Necesitamos ver a través de los ojos de la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios y no con nuestra propia percepción de lo que es justo, humanamente hablando. Especialmente viviendo en este mundo, la justicia y la indiscriminación han sido torcidas desproporcionadamente para que se puedan aprobar leyes que permitan, por ejemplo, que los homosexuales se casen. Déjenme decirles una cosa acerca de la ilegalidad, solo como un comentario. Una vez que el pecado es promulgado como ley, entonces la ilegalidad se multiplicará y reinará. Y todo eso fue hecho bajo el pretexto de la justicia, entre comillas, y la indiscriminación, ¿cierto? Lo que es justo para Dios siempre será justo, sin importar lo que algunas personas piensen. Ok, verso 14. Le dice, toma lo que es tuyo y vete, pero también deseo dar a los postreros exactamente como a ti. Y no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿Es tu ojo malo porque soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahí lo tienen. Dios va a decidir basado en nuestros corazones y nosotros seremos felices con lo que Dios nos vaya a dar. Enfoquémonos en la parte que necesitamos estar haciendo. Justo aquí en Mateo 25, hay tres parábolas concernientes al reino del cielo. Veremos cómo aplicarlas en nuestras vidas. Y entendamos esto, hermanos. La palabra de Dios es nuestra guía. El Espíritu Santo debe de guiarnos. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. ¿No creen que por eso Dios nos va a bendecir y a recompensarnos de acuerdo a lo que es mejor para nosotros? Sí, claro que sí. Mateo 25, verso 1. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino del cielo es comparado a 10 vírgenes, quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. Ellas no cuentan con un suministro del Espíritu Santo de Dios. La lámpara es lo que debe de brillar para alumbrar el camino. Y las lámparas que tenían en ese entonces las podían sostener en su mano. Eran como una concha de mar grande, con un pequeño labio en un lado por el cual bajaba una mecha hasta el aceite que había en una pequeña lámpara y encendían la mecha. Entonces la mecha jalaba el aceite para estar alimentando la flama, para arder y dar su luz. Igualmente, el Espíritu Santo no dura mucho en una persona si no lo ejercitan y no van a Dios en oración y en estudio para ser llenos con el Espíritu Santo y suministrarlo todos los días. Verso 4. Pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Ahora, cuando el novio se había ido un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar somnolientas y se durmieron. Esto significa que todos tenemos nuestros problemas y dificultades. Todos tenemos nuestros momentos buenos y malos. Pero las preguntas que hay que hacer son: ¿cómo los manejamos? ¿Hasta dónde permitimos que las cosas se nos resbalen? ¿Hasta cuándo procrastinamos? Supongo que podría decirse que si alguien, si la única cosa que hacen es venir a la iglesia en el sábado y el resto de la semana viven más o menos como el mundo, ¿están creciendo y venciendo? ¿Están realmente usando el Espíritu Santo de Dios? Dios tiene que determinar eso. Ese no es un juicio que nos corresponde a nosotros hacer, concerniente a otras personas. Pero ese es un juicio que podemos hacer y debemos hacer respecto a nosotros mismos, porque todos nosotros queremos estar en el reino de Dios. De otra forma, nosotros no estaríamos celebrando la fiesta de tabernáculos, ¿o sí? Verso 6. Pero a la mitad de la noche hubo un grito: ¡miren, viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Hay muchas otras cosas que le puede añadir, las cuales no puedo mencionar en este momento, pero Cristo y los eventos que conducen a su venida van a estar en escena repentinamente. Cuando la bestia sea finalmente puesta en escena, ¿será hasta entonces cuando usted despierte y se prepare? ¿O no deberíamos estar más bien preparados antes de que estos sucesos lleguen? Porque para que cuando sucedan, estemos listos. Aquí está lo que pasó, verso 8. Y las tontas dijeron a las sabias: danos algo de tu aceite. Pero esta es la verdad. Usted no puede darle a alguien más de su Espíritu Santo. Usted no puede darle a alguien de su entendimiento. Usted no puede darle a alguien lo que usted ha estudiado. Es por eso que debe de haber estudio y oración. ¿Y cuántas veces lo hemos oído durante nuestras vidas? Y aún así, ¿cuántas veces procrastinamos acerca de estas cosas y no las hacemos? No queremos que esto nos suceda, ¿o sí? Verso 9. Pero las sabias respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Pero en su lugar, vayan a aquellos que venden y compren para ustedes mismas. Aquí está el apuro de último minuto para hacer algo, ¿verdad? ¡Ya viene Jesús! ¡Ya viene! ¿Qué hacemos? ¡Dame de tu aceite! Verso 10. Y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino, y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de bodas, y la puerta fue cerrada. Necesitamos también tomar esto en serio, para no ser como las 5 vírgenes insensatas. Usted las puede comparar con aquellos de la Odisea que no se arrepienten, ¿verdad? Verso 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: Verdaderamente les digo, no los conozco. No queremos que nos hablen a estas palabras a nosotros. ¿O sí? ¿Qué debemos hacer entonces? Todas las cosas que sabemos, las debemos de hacer, y lo que la Biblia nos enseña. Crecer en gracia y conocimiento, crecer en amor y entendimiento, crecer en fe, siempre tener esa esperanza frente a nosotros, y estar enfocados en el reino de Dios cada día. Verso 13, vigilen. En este caso, mírese a usted mismo, no a las noticias mundiales. Usted tiene que ver las noticias mundiales y los eventos que están ocurriendo, pero en este caso, mírese a sí mismo, monitoreese a usted mismo y disciplínese usted mismo. Pues no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No iremos a la siguiente parábola porque tenemos otras cosas que cubrir, pero aquí está la de los talentos. Los 5 talentos, los 2 talentos, el talento, la misma cosa. El de 5 talentos fue y trabajó, hizo negocio y los incrementó a 10. Le fue dicho, bien hecho, siervo bueno y fiel, sé tú sobre 5 ciudades. Igualmente el que tenía 2, los trajo y dijo, mira, señor, he ganado 2 aparte de los que me diste. Él dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. La verdad es esta, todos tenemos que ser mayordomos. El cuidar del dinero del Señor es ser un siervo o mayordomo del dinero del Señor. Nosotros somos mayordomos del Espíritu Santo. Somos mayordomos de la palabra de Dios. Un mayordomo es aquel que cuida de la propiedad de alguien más, para el beneficio del dueño. Ellos reciben una paga por hacerlo, pero noten al que tuvo miedo. ¿Es Dios entonces un Dios de amor? ¿Nos ama Cristo a nosotros? ¿Nos ama Dios a nosotros? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero fíjense, aquí hay uno que dice, sé que eres duro, que demandas que se te den las cosas de donde no sembraste y quieres la cosecha de donde no esparciste. Así que hice lo mejor que se me ocurrió y fui y escondí tu talento en la tierra, lo envolví en una servilleta y lo enterré y con tu venida lo saqué y aquí está. Ahora mira, tienes lo tuyo. ¿Pero qué le dijo Jesús? Le dijo, siervo malvado y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Porque sabías eso, tenías el deber de llevar mi talento a los banqueros para que cuando yo llegara pudiera recibir lo mío con intereses. Por tanto, quítenle el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Y esta es una advertencia que debemos de aprender. Verso 31. Entonces cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y reunirá ante él todas las naciones. Esto es a través de todo el milenio, pero aplica para nosotros ahora. Y las separará una de la otra, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y colocará las ovejas a su mano derecha, pero las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a aquellos en su mano derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Como veremos, la cuarta parte de todo no es solo salvación personal, el reino de Dios, crecer en gracia y conocimiento, sino es el conocimiento del plan de Dios que nos ha revelado a nosotros. Ayer vimos esto en Mateo 13. Entonces, ¿saben lo que era? Esto refleja la falta de amor fraternal y la falta de amor al prójimo. ¿Qué dijo Jesús concerniente a cómo nos van a identificar las personas como aquellos que le pertenecen? En que tengamos amor los unos por los otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, la gente va a tener sus faltas, la gente va a tener sus dificultades. Ustedes las verán, ¿Pero qué va a hacer usted? ¿Va a juzgarlos o va a orar por ellos? ¿Va a condenarlos o va a ayudarlos? ¿Qué hará? Todo esto es parte de la diferencia entre las ovejas y las cabras. Vayamos a Efesios, en el primer capítulo, y veamos lo que Pablo nos ha dado concerniente al plan de Dios y aquella oración final de Pablo. Este es uno de los capítulos más grandes e importantes en toda la Biblia. Esto nos dice cómo Dios trata con nosotros. Esto nos dice cómo Dios nos ha revelado su plan. Esto nos dice cómo nuestras mentes deben ser abiertas para entender la verdad, el amor y el conocimiento de Dios. Todo esto es importante con nuestro enfoque en el reino de Dios, con nuestro enfoque en gobernar con Cristo, con nuestro enfoque en ser elegidos por Dios para recibir la herencia de Cristo. El mundo entero está esperando para que lo rescatemos a través de Jesucristo. Vamos a ir a Efesios 1 y a envolver todo lo concerniente al reino de Dios. Hay muchas más escrituras a través del Nuevo Testamento respecto al reino de Dios. Lo dejaré a su elección para que hagan un estudio personal en su casa después de que termine la fiesta de tabernáculos. Pero mantengamos nuestra mente en esto, hermanos. Efesios 1, verso 1. Para que entendamos que el apóstol Pablo fue un instrumento para mostrar la grandeza del reino de Dios y lo que Dios está haciendo con nosotros. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Es por eso que está allí, no solo para aquellos en Éfeso, sino para todas las iglesias a través del tiempo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos tener con nosotros. Nosotros estamos en la gracia, estamos recibiendo la gracia de Dios y el Evangelio, también llamado el Evangelio de la Gracia, porque tenemos esta relación cercana, íntima con Dios y con el Espíritu de Dios a través de la oración y el estudio. Eso no ha estado disponible para la gente en ninguna forma como lo está hoy en día. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Miren todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Es fantástico, hermanos, ¿no creen? Sí. Y necesitamos multiplicarlas, necesitamos incrementarlas. Ese es todo el propósito de nuestras vidas y de a dónde nos dirigimos. Verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo. Dios el Padre se ha involucrado en su vida personalmente. Jesucristo se ha involucrado en su vida. Ambos están aquí, ¿correcto? Sí. Y hemos sido escogidos por y para Dios el Padre personalmente. Antes de la fundación del mundo. Él destinó que habría aquellos a quienes Él escogería, los que tengamos el Espíritu Santo hoy, somos aquellos e igualmente a través de la historia, antes de la fundación del mundo. Y Cristo fue sacrificado desde la fundación del mundo, ya que Dios tenía este plan desde la misma fundación del mundo. Aquí está el objetivo que Dios tiene. ¿Estamos nosotros sometiéndonos a Dios voluntariamente para que su objetivo sea ejercido en nuestras vidas? ¿Para poder gobernar con Cristo? ¿Para poder estar con Dios el Padre y Jesucristo en la Nueva Jerusalén? Dice, para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Esto es algo significativo, ¿verdad? Aunque viene por gracia, aunque viene a través del Espíritu de Dios, Él nos hizo y nos creó para recibir su Espíritu Santo. Y Él nos lo ha dado para que nos podamos rendir ante Él y para que tengamos nuestra parte en el cumplimiento de esto. Verso 5. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Nótenlo. Lean estas palabras. Dios lo ha hecho personalmente para que seamos santos y sin culpa, predestinados para filiación, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. ¿No es esto algo tan significativo? Los ángeles van a alabarlo por lo que está haciendo. Los 24 ancianos van a alabarlo por lo que está haciendo. La gente del milenio que venga al reino de Dios durante el milenio van a alabarnos por lo que Dios está haciendo. Piensen en esto. Piensen en la posición exaltada en la que Dios nos ha puesto, la cual es en realidad una lección de humildad, ¿o no? Claro que sí. Verso 7. En quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de los pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia. Como si estuviéramos parados debajo de un paraguas, del cual recibimos el amor de Dios, el poder de Dios, el perdón, la misericordia, la esperanza y la fe, la cual ha hecho abundar hacia nosotros, no solo una pequeña pizca de polvo hacia nosotros, sino para abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad. El mundo no entiende ese secreto, el secreto de Dios. A través de su palabra y de su espíritu, Él está compartiendo eso con usted. Él dice, quiero que seas parte de esto. ¿Me amarás y me serás fiel? ¿Me servirás y harás lo que es correcto? ¿Me creerás y confiarás en mi esperanza? ¿Me amarás con todo tu corazón y con toda tu mente y alma y ser? El misterio de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo, que el plan divino para el cumplimiento de los tiempos pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. ¿No es esto fantástico, hermanos? El ser parte de lo que Dios está haciendo. Él nos ha seleccionado personalmente, llamado personalmente, concedido el arrepentimiento gratuitamente, dado de su Espíritu Santo, abierto nuestras mentes y nos ha dado este entendimiento. ¿No es esto algo tan significativo? Verso 12. Para que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo. Después Pablo habla acerca del Espíritu Santo, el cual recibimos después de ser bautizados. Verso 14. El cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Y nosotros podemos confiar en esto. Estamos mucho más cerca a la venida de Cristo y del reino de Dios que cuando creímos por primera vez, ¿no creen? Sí. No ha funcionado de la manera que muchos pensaban, pero va a funcionar en la manera en la que Dios quiere. Verso 15. Por esta causa, yo también, después de oírle de la fe en el Señor Jesús que está entre ustedes, y el amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Hermanos, yo sé que ustedes oran por mí todos los días, y lo aprecio mucho. Sepan que no podría hacer lo que hago a menos que oren por mí. Igualmente yo oro por ustedes, así como todos los demás hermanos, así como todos los demás ancianos. Estamos orando por ustedes diariamente para que Dios los ayude, para que Dios los sane, para que Dios esté con ustedes, para que ustedes sean fieles, para que se amen los unos a los otros y para que amen a Dios, especialmente mientras aún hay tiempo, mientras que se dice hoy. Noten esto, aquí está la oración de Pablo. Esto está fantástico. Verso 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y puedan los ojos de su mente ser iluminados. Entiendan y vean con tal percepción vívida, con su mente y la palabra de Dios, para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Él quiere que lo sepan. Y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros que creemos, de acuerdo al trabajo interno de su enorme poder. ¿No es esto tan revelante? Este es todo el propósito de su llamado y de la fiesta de tabernáculos. Recuerden esto. Es el reino. El reino. El reino. Y para llegar allí, usted necesita salvación personal, rescate de Satanás el diablo, crecer en gracia y conocimiento y superación, amar a Dios con celo y fervor. Y usted tiene entonces la garantía de que estará en el reino de Dios y gobernará con Jesucristo y los santos.